Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE de la Costa. Iniciamos un nuevo programa de Costa Viva. Vamos con las noticias de este jueves 12 de septiembre. Hablamos en primer lugar de la crónica de sucesos. La policía local de Foz ha atribuido un delito contra la seguridad vial a un laurentino, a un vecino de Lourenzá, de 60 años de edad, que se saltó un stop haciendo eses por conducir, quintuplicando la tasa de alcoholemia permitida al arrojar 1,34 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Al parecer, el hombre provocó antes un acto de exhibicionismo al ser visto desnudo en la calle Paseo de Colón hacia las 6:30 de la tarde de ayer. Un familiar se hizo cargo del vehículo voluntariamente una vez que la Guardia Civil de Tráfico cedió el etilómetro de precisión para que pudiesen realizarle la prueba. El hombre tendrá que comparecer en el día de hoy para juicio rápido en el juzgado de Viveiro. Seguimos hablando también de la situación de los colegios. Incidencias, como decíamos en la jornada de ayer, en el colegio de Cervo y también en el número 1 de Foz. No se habló tanto del Virxe do Carme de Burela, pero sí que lo destacan desde el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego. Dicen los nacionalistas que en la pasada campaña el Partido Popular anunciaba obras en este colegio burelao para tener listo el centro en este inicio de curso, diciendo que se solventaría la problemática estructural de la instalación. Los nacionalistas ya sospechaban, dicen en una nota de prensa, en las últimas semanas que el curso no empezaría, por lo menos, con normalidad en la fecha indicada. Dice el portavoz del Bloque Nacionalista en Burela, Mario Pillado, que sería imposible que el centro estuviese en condiciones de empezar el curso, puesto que el pabellón está ocupado por mobiliario y no estará libre, por lo menos, hasta principios del mes de octubre. Es la denuncia que hace el Bloque Nacionalista Galego de Burela con respecto al colegio Virxe do Carme. Desde el Partido Nacionalista también en Burela han dicho que el gobierno central abandona por completo la localidad por el tema de las elecciones. Decían los nacionalistas que después de que se airease por la villa durante las últimas semanas la posibilidad de que esta repetición de elecciones en la mesa U de Oberdouro pues pudiera ser el 22 o el 29 de septiembre, ahora el gobierno central se desdice, como de costumbre, dicen los nacionalistas, y se vaticina el mes de noviembre, es decir, coincidiendo con unas posibles elecciones generales, como el escenario más posible para una repetición electoral. Son palabras también del portavoz nacionalista en Burela, Mario Pillado. Hablamos también de Alcoa. El Parlamento de Galicia ha aprobado crear una mesa de negociación con el Comité de Alcoa en San Cibrao. Eso sí, con rifirrafes entre los diferentes grupos políticos que conforman el Parlamento gallego. Hoy, a las 11:30 de la mañana, empezaba, por cierto, la Asamblea de Trabajadores, en las que el Comité pretendía proponer un calendario de movilizaciones. Dicen que tienen que tener visibilidad, pues para que la sociedad conozca sus reivindicaciones. Hablamos de más asuntos en Ribadeo. Elena Sierra le exige al gobierno local una planificación seria en la limpieza de colectores y en el cuidado de zonas verdes. La viceportavoz del Partido Popular ribadense lamenta de este modo la imagen de suciedad que se llevan de la villa ribadense los turistas que la visitan este verano. Elena Sierra denuncia que hay vecinos y vecinas que no pueden abrir las ventanas por culpa de la abundancia de moscas moscas alrededor de los contenedores de basura y traslada estas quejas de los ribadenses al gobierno local. La Popular cree que el abandono de las áreas recreativas ya no tiene nombre. Cuestiona de este modo el gasto que supone para las arcas locales la dedicación exclusiva de un concejal de medio ambiente, porque parece que no sirve para mucho, es lo que dicen desde el Partido Popular de Ribadeo. Y ya que estamos en Ribadeo, hablamos de una visita muy especial, una visita bretona. Desde ayer por la tarde y hasta el próximo martes 17 de septiembre, un grupo de 30 personas de Loc2D, la localidad bretona hermanada con Ribadeo, pues estarán de visita por diferentes puntos de Amariña. Hoy están descubriendo las bondades, sobre todo de la zona del puerto. Por la tarde estarán con diferentes asociaciones socioculturales de la villa. Mañana será el turno de Viver por la mañana y por la tarde, recepción oficial en el ayuntamiento. Irán a Lugo, irán a Taramundi, a Pontenova, etcétera, etcétera. Es una visita que es la devolución de la visita realizada por varios ribadenses a sus tierras, a Loc2D, en septiembre del pasado año 2018. Durante estos días se están alojando con familias de acogida y, como decíamos, disfrutan de un amplio programa de actividades a lo largo de los próximos días. Desde ayer miércoles hasta el próximo martes 17 de septiembre tenemos Invasión Bretona en Amariña. Y antes de finalizar, hablamos también de fiestas, antes de pasar a la información meteorológica, por supuesto. Hablamos de una fiesta importante, ya no solamente a nivel local, sino a nivel comarcal, incluso a nivel diocesano, como es la fiesta de Os Remedios en Mondoñedo. El día grande será este domingo, día 15, pero antes habrá muchas actividades que empezarán a partir del viernes. Como decíamos, una de las fiestas importantes para cerrar el verano aquí en la comarca de Amariña, Os Remedios, que empieza en el día de mañana. Y ahora sí, vamos a conocer a continuación la previsión del tiempo para la jornada de hoy y también para los próximos días.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Tenemos ahora mismo unos 17 grados en la zona de Ribadeo y máximas que esperamos de 21 grados. No serán tan altas como en los últimos días, y para las próximas jornadas sí que esperamos un ascenso de las temperaturas de cara a la jornada del domingo. Las mínimas se mantendrán también en ascenso. Hoy tuvimos una mínima de 11 grados. Para los próximos días irán previsiblemente el viernes sobre unos 13-14 y el fin de semana sobre 16-17. Así que temperaturas agradables para las próximas jornadas con respecto al mes del año en el que estamos. Con respecto a los cielos, estarán prácticamente durante todos estos días con nubes y claros. Hablamos ahora del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Ahora mismo sin incidencias en las carreteras de Amariña. Tuvimos, eso sí, durante toda la noche la 8 en Ofiouco con circulación difícil por culpa de la niebla. Ahora mismo sin ningún problema. Eso sí, como siempre, extremen la precaución al volante. Continuamos aquí en Cope de la Costa.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva e iniciamos o noso segundo treito do programa falando pois dun irmanamento bastante curioso que xa coñecemos aquí en Ribadeo bastante ben, que é o da localidade ribadense coa Bretoa de Loutudi. Para falar connosco temos ao presidente da asociación que rixe este irmanamento, a Anxo Martínez. Anxo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, moi ben.
Bueno, xa chegaron os bretóns, xa estades dando un paseo, estiveste esta mañá por aí visitando o que é a Vila Ribadense, pois como están sucedéndose os acontecimentos ata o momento?
Pois están sucedendo moi ben, moi ben. Pola mañá estuvemos dando un paseo pola vila, explicándolles así detalles da nosa historia, dos edificios que víamos, algunha curiosidade tamén. E agora, pois, estamos abaixo no porto, no centro de cultivos mariños, pois, explicándoles tamén algo da nosa actividade económica, non?
Tedes previsto tamén algún petisco por aí pola zona, non?
Sí, bueno, tomaremoslo despois, claro, xa van sendo horas.
Un poquinho cada programa que queda, tanto para a tarde de hoxe como para o resto de días, porque van a estar hasta o vindeiro martes, non?
Sí, ben, para a tarde de hoxe, pois, comeremos aquí no porto, daremos un paseo en lancha pola ría para coñecela e temos dedicada o resto da tarde a xogos tradicionais, tanto petanca, que eles teñen afición a petanca, e aquí en Ribadeo temos un clube que naceu recentemente con moita vida, e como billarda, que é un xogo tradicional noso, e algún xogo bretón que traen eles. Despois asistiremos aos ensaios de coro de voces en Rilo, e tamén outros grupos das pandereiteiras, as edicas, non? Para mañá, pois, iremos a Viveiro, será a recepción oficial no concello pola tarde, o domingo tamén, o sábado iremos visitar Lugo, e a volta, pois, ver o castro de Viladonga, ver o Fonmiñá, o Pedregal, e pararnos en Bretoña, para que coñezan tamén unha localidade que ten que ver coa súa terra, con Bretaña, non? O domingo é día coas familias e o luns, pois, iremos a Taramundi, ver tamén a experiencia de turismo rural de Taramundi, ver un paisaxe diferente ao seu, ver algunhas industrias como a queixería, o Museo da Coitelería, etc. É un programa bastante completo.
Son unhas 30 persoas as que conforman a comitiva. Estiveran xa por aquí algunhas delas?
Desas 30 persoas, pois aproximadamente a cuarta parte, pois 8 persoas ou así, pois pode que estuveran no 2006, a primeira vez que viñeron xa por aquí. Despois estuvera un hermanamento uns anos parado e retomouse no 2016 e eles volveron a segunda vez no 2017. Hai persoas que xa coñecen Ribadeo, pero hai un tercio aproximadamente que ven por primeira vez.
Un poquinho como valorades, pois xa falábamos estes últimos anos, este reflote deste hermanamento entre Ribadeo e Loutudi, pola parte que toca a eles e tamén pola parte que nos toca a nós.
Ben, nos valorámoslo como é lógico positivamente, senón non o faríamos, non? Estamos contentos ademais da resposta, tanto aquí en Ribadeo como da resposta por parte deles cara a nós. Eu penso que eles están nunha situación similar. Pois é algo enriquecedor, coñecemos xente nova, coñecemos outro país que ten a Bretaña, que ten moitas similitudes con Galiza, e bueno, pois pasámolo ben, tamén hai que decilo. Entonces, desde ese punto de vista, para nós é unha experiencia enriquecedora, claro.
Xa por último, sí,
sí, bueno, igual me dá decilo agora, como decilo máis tarde, ¿no? Quería agradecer tamén ao Concello de Ribadeo, pois a axuda que nos presta, como unha asociación cultural máis, debo decir eso, ¿no? Pero bueno, unha axuda que para nós pois tamén é importante, ¿no?
E é dicir, eu xa para finalizar, así a xeito de anécdota ou de curiosidade, aínda é cedo, supoño que para moitos dos visitantes bretóns, pero que é o que máis lle chama a atención aquí das nosas terras, da nosa gastronomía, das nosas paisaxes, que é o que máis destacan ao volver a alá?
Eu creo que, bueno, agora hasta agora é cedo porque son as primeiras horas, ainda non nos podemos a falar do que é o que máis lle destaca ou non. En canto a paisaxe, eu creo que é o feito de ver un país pois moi ondulado, moi montañoso. A Bretaña é un país moi moi chao, prácticamente non hai montañas. En canto á xente, pois, bueno, depende tamén un pouco co grupo de xente con que te atopes, pero eu creo que van un pouco sorprendidos positivamente, porque nos ven así moi abertos e venos como algo dinámico, non? Que sabemos salir de calquer pequeno inconveniente que podíamos atopar polo camiño, ¿no? Y entonces esa flexibilidade, ¿no? Y bueno, y van contentos tamén do trato que damos, claro está.
E da parte gastronómica, supoño que xa terán tempo para falar, pois nas vindeiras horas, ¿no? En moito tempo non lles queda.
En moito tempo non lles queda. Teremos que empezar a ver que lles podemos ofrecer e a ver como responden.
Pois Anxo Martínez, presidente deste irmanamento entre as localidades de Loctudí e de Ribadeo, moitísimas gracias por atendernos e seguiremos pendentes destas aventuras que queides vivir seguramente nos vindeiros días.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Y ya que estamos con música de baile, hablamos de una convocatoria de la Concellería de Servicios Sociales de Burela, que organiza una nueva edición del curso de bailes de salón. El plazo de inscripción se abre mañana viernes 13 de septiembre. Las personas interesadas pueden anotarse en la Casa del Ayuntamiento de forma presencial. La actividad se empezará el 17 de septiembre y finalizará el 17 de diciembre de este año 2019. Se desarrolla los martes en tres turnos con horarios de 7 menos cuarto a 8, de 8 a 9 y cuarto y de 9 y cuarto a 10 y media de la noche. Los interesados pueden obtener más información llamando al 982-580609, 580609.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostalería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Actualizamos la información de este jueves 12 de septiembre. Empezamos por la crónica de sucesos. La policía local de Foz ha atribuido un delito contra la seguridad vial a un laurentino, a un vecino de Lourenzá de 60 años de edad, que se saltó un stop haciendo eses por conducir, quintuplicando la tasa de alcoholemia. Arrojó nada más y nada menos que 1,34 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Al parecer, el hombre había provocado antes un acto de exhibicionismo al ser visto desnudo en la calle Paseo de Colón hacia las 6:30 de la tarde de ayer. Un familiar se hizo cargo del vehículo voluntariamente una vez que la Guardia Civil de Tráfico cedió el etilómetro de precisión para que pudiesen realizarle la prueba pertinente. El hombre tenía que comparecer en la jornada de hoy jueves para juicio rápido en el juzgado de Viveiro. Hablamos ahora de cuestiones relacionadas con industria, de cuestiones relacionadas con Alcoa. El Bloque Nacionalista Galego destaca que ha logrado el respaldo de todos los grupos de la Cámara Gallega a su propuesta de instar a la Xunta de Galicia a constituir una mesa de negociación con Alcoa y el Comité de Empresa de San Cibrao. El objetivo es demandar la activación de las cubas en suspenso y velar por el mantenimiento del empleo y de la actividad en tanto se mantenga la actual situación de declive industrial y de inestabilidad en el precio de la energía. La responsable de la proposición fue la parlamentaria de Industria, la portavoz parlamentaria de Industria, Noa Presas. La escuchamos.
Desde o BNG alegrámonos de que se teña aprobado por unanimidade no Parlamento Galego a nosa proposta de constituir canto antes unha mesa de traballo que implique tamén o Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao para exixir que a empresa canto antes poña todas as cubas en activo e para procurar medidas para garantir o futuro industrial na comarca da Mariña. E desde logo estaremos moi vixiantes de que a Xunta de Galiza faga o seu traballo e deixe de ver como unha mera espectadora o que está acontecendo na industria deste país, porque desde logo é unha situación que nos preocupa moito e diante do que hai que facer algo máis que limitarse o pim pam pum co goberno central.
Ya que hablamos de Alcoa San Cibrao, esta mañana a las 11:30 se celebraba la Asamblea de Trabajadores en las que el Comité de Empresa proponía un calendario de movilizaciones que empezarían sobre todo los viernes en la fábrica, como decíamos, de San Cibrao. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa antes precisamente de esa Asamblea, José Paleo.
Nos, o que vamos a poner a la Asamblea é o inicio dun calendario de movilizacións, porque entendemos que debemos poñer na opinión pública pois a situación actual, facer ver que non se solucionou o problema coa venta das plantas de Coruña e Avilés Aparte, recordar que esas dúas plantas están cerradas, é dicir, as electrolíxes están pechadas, o problema está sin solucionar e o problema fundamental é o precio de enerxía que non nos permite pois competir con outros países da Unión Europea. Nos o único que queremos é traballar para pedir solucións aos políticos que son quenes teñen o deber, as administracións son quenes teñen o deber de garantizar o futuro da industria.
Hablamos ahora de una noticia de última hora en la crónica provincial. El Pleno de la Diputación de Lugo ha aprobado por unanimidad la propuesta del presidente José Tomé de disolver la Sociedad Urbanística Provincial Suplusa. La Corporación Provincial de Lugo ha aprobado por unanimidad de disolver la Sociedad Urbanística Provincial con el consenso de todos los diputados provinciales en torno a una decisión impulsada a los pocos días de que Tomé tomase posesión, valga la redundancia, con la finalidad de cumplir con lo recogido en el pacto de gobierno, también con la prioridad que marcó en su investidura de devolver la tranquilidad y la normalidad institucional a la Diputación, después de que la entidad mercantil quedase desvirtuada debido a las disfunciones producidas en los últimos años. De hecho, la Diputación, recordemos, le retiró a Suplusa su condición de medio propio en marzo del año pasado, de 2018, con lo que a día de hoy su existencia carece de sentido. Esa es la noticia que conocíamos ahora mismo en las últimas horas después del pleno extraordinario celebrado en el Pazo de San Marcos en Lugo. La Diputación ha aprobado por unanimidad disolver Suplusa, la sociedad que estaba presidida hasta hace unas semanas por Manuel Martínez, el alcalde de Becerrea. Nos pasamos a continuación por Burela. Hablamos de la situación de los coles en el inicio del curso escolar. Hemos hablado durante las últimas jornadas sobre todo de la situación en Cervo y en Foz. En Foz, recordemos, fueron varios los padres a título particular los que habían decidido no enviar a sus niños a clase en la jornada de ayer. En el caso de Cervo, pues la cuestión era más compleja porque fue el AMPA, es decir, la Asociación de Madres y Padres, la que había decidido que ningún niño fuese a clase en la jornada de ayer, una decisión que con toda probabilidad se mantendrá hasta el lunes. En el caso de Burela, como decíamos, no se ha hablado tanto, no ha tenido tanto revuelo mediático, pero se quejan diferentes padres, también diferentes grupos políticos de la localidad, de que el gobierno de la Xunta de Galicia no ha cumplido sus promesas de finalizar las obras a tiempo. Escuchamos al portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Burela, Mario Pillado.
Planteábase como una solución a todos los males de esta instalación, de este centro, pero vemos que comezou o curso cando menos non comeza en condicións óptimas para o alumnado e para a comunidade educativa. Polo que poidamos saber de diferente algúns pais, aí dá moito, non se encontra totalmente limpa a instalación, non está todo o mobiliario colocado, bueno, está un pouco feito un desastre. A maiores neste colexio do que se, comúnmente se coñece en Burela como os Castros, todo o mobiliario e todo o material que pertence ao colexio foi colocado no pabellón polideportivo para as obras e ainda está dentro do pabellón, dentro do sofá, que nin os alumnos, nin a comunidade educativa, nin sequera o resto de colectivos usuarios deste pabellón que hai por toda a vila poidan utilizar esta instalación ata o 30 de setembro ou comezos de outubro, como xa foi anunciado oficialmente polo Concello. Isto provoca un trastorno tanto na comunidade educativa como nos colectivos usuarios, por iso, bueno, pois creemos que é unha situación vergonzosa, como sempre o Partido Popular utilizou as institucións que ten presenza para o seu propio interés, pero logo non cumpre as súas promesas, no que fai a causar trastorno, neste caso, na comunidade educativa no resto de colectivos usuarios do polideportivo.
En otro orden de asuntos, el portavoz del BNG en Burela aprovechaba el pleno extraordinario de ayer miércoles para preguntar por la repetición de las elecciones en la Mesa U de Operdouro. Dice Pillado que después de airear por la localidad durante las últimas semanas la posibilidad de que se produjeran o el día 22 o el día 29 de este mes, ahora el alcalde se ha desdicho como de costumbre y se ha vaticinado noviembre como escenario más probable para la repetición electoral. Una culpa que echan también al gobierno central. Escuchamos otra vez a Mario Pillado.
Bien, antes tivemos un pleno extraordinario E aproveitando un pouco a conxuntura, eu preguntei ao alcalde que cando iban ser as eleccións, a pesar de que foran hasta as últimas datas, dentro do PSOE ou incluso o propio alcalde, falaba de que o 22 ou 29 de setembro podía ser a data para a repetición das eleccións. Agora que xo nos di é que probablemente se xera en outubro, no caso das eleccións xerais, se farían coincidir coas xerais, algo que pode ser un auténtico despropósito e que só beneficia ao PSOE, neste caso o señor Alfredo Llano. A pesar de que dixo que pode supoñer un trastorno para a vida de Burela, nós creemos que ele está encantado con esa situación, porque só beneficia personalmente a ele e prejudica a toda a veciñanza. A parte, notamos un total abandono de parte da Administración do Estado, do Goberno Central, posto que non é xusto que unha selección que está en convocar o Ministerio se adíen, non saibamos exactamente ainda a data, cando xa pasaron case 3 meses, recordamos que esta sentencia foi publicada en xuño, a finais de xuño, que se tuveran convocado a finais de xuño, principios de xulio, as eleccións, pois a finais de xuño, ou principios de setembro, poderían ser celebrado, non sei que poderíamos fazer esta situación de atranco.
Una situación que preocupa a otros grupos. Por cierto, Compromiso por Galicia ha convocado una rueda de prensa delante de los juzgados de Mondoñedo, delante de la Junta Electoral de Zona, pues en relación a la repetición de las elecciones en esta mesa de Burela. Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego dice que la responsabilidad no es, en ningún caso, de esta Junta Electoral.
No, deixamos una consultación o manifestación en la Junta Electoral, porque cuando consultamos habitualmente a la Junta Electoral de zona, neste caso de Mondoñedo, o que nos diga que les pouco poden facer, que non saben nada, é que tamén lles parece eles que vai para largo. Pero sí que é certo que nos creemos que esta situación beneficia, neste caso, o goberno actual, na figura do alcalde Alfredo Llano, é que perxudica ao conxunto de veciñanza, e creemos que é unha situación anómala, que non ten lógico, porque se había que houvese 3 meses de plazo para convocar as eleccións, o lógico é que, como veis, foi coñecida a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ou creo que foi, non sei, o 26 ou 27 de xuño, nesas datas seguintes puderanse convocar ou facer unha planificación para saber exactamente cando sería as eleccións e cal sería a data, é un pouco ter todo máis controlado. Pero desta forma, parece que a información só a teñen vendo só son os que están manexando, non?
Pues así están las cosas con respecto a la repetición electoral en la mesa U de Operdouro en la localidad de Burela, y vamos ahora hasta Viveiro, porque el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado sobre la estación depuradora de aguas residuales. Escuchamos al presidente Feijóo.
Las hidráulicas. Licitamos a ampliación e capacidade da estación depuradoras de aguas residuais do Concello Lucense de Viveiro. A tal fin, 4 millóns de euros, obxectivo tratamento completo das aguas residuais do núcleo de Celeiro que incorporamos á depuradora. Para lo claro, necesitamos ampliar as instalacións. Unha vez que temos, por fin, a documentación municipal que chegou esta semana, podemos licitar as obras de forma inmediata. Entendemos que a obra terá un plazo de execución de 6 meses e despois, durante 12 meses, a empresa adxudicataria terá que seguir explotando esta depuradora ampliada. Por lo tanto, son 4 millóns de euros en un paquete que vamos a investir en Viveiro de 7 millóns de euros en total. Son os primeiros 4 millóns, dos 7 millóns en materia de abastecemento e saneamento, concretamente, básicamente, de saneamento de agua para a depuradora das distintas parroquias e lugares do Concello de Viveiro.
The cat sat on the mat. Pues ahí estaba la última hora de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, con respecto a la depuradora de Viveiro. Se desbloquea así una situación de la que ya llevábamos hablando bastantes semanas, incluso bastantes meses, sobre todo con respecto a los vertidos, a las manifestaciones que había en el mes de agosto. Hablamos ahora de Ribadeo. La viceportavoz municipal del Partido Popular, Elena Sierra, le exige al gobierno local una planificación seria en la limpieza de contenedores y el cuidado de zonas verdes. Lamenta la imagen de suciedad que se llevan de la localidad los turistas que visitaron Ribadeo durante el verano. Sierra ha denunciado también que hay vecinos y vecinas que no pueden abrir las ventanas por la abundancia de moscas alrededor de estos contenedores, y traslada las quejas de los ribadenses que no sabían dónde depositar el aceite usado porque el colector estaba lleno. La viceportavoz popular cree, asimismo, que el abandono de las áreas recreativas ya no tiene nombre. Cuestiona el gasto que supone para las arcas locales la dedicación exclusiva de un concejal de medio ambiente, porque parece que no sirve para mucho. Escuchamos precisamente a Elena Sierra.
Pasada la época estival, en la que nuestro pueblo recibió numerosos visitantes, observamos otra vez la dejadez de nuestro equipo de gobierno en cuanto a la limpieza. La gente que nos visitó se marchó con una idea de un pueblo sucio, lleno de malos olores, y en que los jardines y las áreas recreativas solo se limpian cuando hay algún evento cerca. No podemos olvidarnos de que contamos con un concejal con dedicación exclusiva y nos cuesta a los ribadenses 2.400 euros mensuales, que parecen que no sirven para mucho. Desde el Grupo Popular pedimos al equipo de gobierno una programación seria de limpieza y un baldeo de calles y contenedores ahora razonables.
Pues así están las cosas en nuestra comarca en lo que se refiere a actualidad. Hablamos de más asuntos, sobre todo de cara al fin de semana, aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva.
Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En La Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata, tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Ahora es el momento. En Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. O llámanos al 982-55-17-31. 982-55-17-31.
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando YR, ten cheques a ir inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor, por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R, no 1449 ou en r.gal.
Pero que suave, suave. Suaves como llega tu sonrisa para mí. Quiero y puedo llevarte hasta el cielo y hacerte tan feliz. Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tú. Pero qué verde, verde.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e chegámonos agora ata o Observatorio da Mariña pola Igualdade porque se presentan as xornadas de diversidade étnico-racial. Para falar connosco temos a unha responsable da directiva do Observatorio, a Inma Orol. Inma, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, para aqueles ointes que estén un pouco despistados, que é isto das xornadas de diversidade étnico-racial?
Pois, mira, son unhas xornadas que vamos a celebrar en Burela e o obxectivo é que entendemos que é necesario mostrarlle á sociedade o positivo da diversidade étnico-racial, alonxarnos da idea de dun todo homoxéneo, né, senón da riqueza que supón pois toda a diversidade.
Ademais, nunha localidade como é a de Burela, que xa falando con diversas persoas do conxunto social, pois que ten pois unhas 40 nacionalidades diferentes, que mellor sitio que para facer este tipo de xornadas, non?
Exactamente, exactamente. Nos estamos a traballar dando unha perspectiva de xénero desde moitos ámbitos, unha perspectiva de feminismo da diferenza, que xa o ano pasado estuveramos con unha charla con Antonia Soler, que é a fundadora de Afroféminas. E entonces, bueno, o Observatorio estamos traballando tamén en todo ese campo, de chegarnos a outro tipo de feminismos, a abrir campos.
Un poquinho, xa falando do programa en sí, cando comezan estas xornadas, con quen vamos contar?
Pois mira, contaremos co a colaboración de Cintia Álvarez Palomino, que é unha xornalista, membra de Afrogalegas, que é impulsora do proxecto Mulleres Negras que Cambiaron o Mundo e é autora do libro Mujeres Negras en la Ciencia. E iso é para a charla que vai ter lugar este venres, o día 13, na Sala Multiusos da Casa de Cultura de Burela, a partir das 8 da tarde. E vai ser un relatorio alrededor da lei de estranxería con perspectiva de xénero e desde a ollada de diversidade étnico-racial. Queremos mostrar a realidade das políticas e leis migratorias que se aplican no Estado na xestión e acollida das persoas migrantes e tamén desmitificar os bulos que circulan en torno a esta realidade.
Isto o primeiro día, que sería este venres, día 13 de setembro, pero despois hai outros actos preparados nesta xornada, non?
Contamos con un programa moi completo e que cubre bastantes aspectos, porque son 4 charlas sobre Adoiro para analizar, debater temas de xénero, de interculturalidade, e en suma de historias da vida que afectan a mulleres racializadas. E tamén, bueno, pues leva a presentación do libro que che falaba antes de Cintia, de Mulleres Negras na Ciencia, nos institutos, o sea, tanto no Monte Castelo como no Perdouro, porque nos parece moi importante dar visibilidade ás mulleres negras e ás mulleres afrodescendentes que fixeron historia na ciencia coas súas achegas, non? E sobre todo leválo aos institutos, aos rapaces e rapazas, para dar visibilidade a esas mulleres que romperon estereotipos de raza e xénero e tamén mostrarles a eles que poidan ter referentes con diversidade étnico-racial.
Falando un poquinho, sí, nada, perdón por interrumpirte, Ima.
Nada, pregunta, dime.
Quería preguntarte, sobre todo, é unha cuestión interesante, sobre todo xente que tive esta responsabilidade pois, no ámbito da docencia con rapaces novos, como vedes a situación da igualdade, tanto a nivel étnico-racial como a nivel de feminismo, no día de hoxe? Porque eu sí que noto que rapaces de 15 a 16 anos, pois sí que están máis imbuídos por esa conciencia, pero se dan cada vez máis casos de desigualdade. Non sei se é unha cousa que vos preocupa.
Preocupa moitísimo, moito, porque, a ver, os rapaces e as rapazas estamos vendo e as noticias que tes e polo que lees e polos contactos que tes con ese nesa idade, coas rapazas e rapazas desa idade, que, vamos, os rapaces, o control que están exercendo sobre rapazas, sobre todo, claro, facilita moito tamén as tecnoloxías, non? Desde o WhatsApp e todas esas cousas, sí. Ese control, ese amor romántico que, bueno, pues que na adolescencia está muy muy a flor de piel, ¿no? Y entonces as rapazas se deixan guiar por esa de tanto me quere y cae en redes de que de verdadeiro acoso, de porque ese control é un acoso férreo. Y despois a nivel racial, pues o racismo está aí. O racismo está aí. Evidentemente, as mulleres, por ser mulleres, sufrimos bueno, pues toda esa desigualdade, e as mulleres negras, ademais, por ser negras.
Sí, no, é unha pena, é unha lástima que ainda aconteza isto na sociedade actual, pero vemos que ainda acontece en esta situación. Falando outra vez do programa en sí, falábamos dunha das protagonistas, que é Cintia Álvarez Palomino, pero outra das protagonistas será Jean Costa, que será precisamente a protagonista da segunda sesión, por decirlo así, que será o 21 de setembro. Que podemos falar desta sesión e tamén da súa protagonista, por decirlo así?
Mira, pois o segundo obradoiro, cosificación e hipersexualización étnico-racial, como ben decías, por Jean Costa. Con este obradoiro, o que se trata é de dar ferramentas de autocuidado desde o bo trato. O que falábamos un pouco antes, vivimos socialmente nunha constante exposición erótica, non, cosificada dos corpos das mulleres e das racializadas, pois aínda un grado máis, non? E, desde logo, todas aquelas que non encaixan no modelo de beleza establecido son cuestionadas. E o dá, como ben decías, Jean Costa, e ela misma se presenta como unha brasileira de Río de Janeiro, namorada do mar, tanto que o destino e a vida quixo que tivese a sorte de vivir dos dous lados do inmenso Atlántico e atopar a afrogalegas. Esta muller estudiou magisterio, e incorporou os estudios de posgrado en sexoloxía e xénero a visión afrofeminista e antirracista sobre a educación sexual integral. É unha muller que dá en diversos colectivos, traballa con diversos colectivos asesorando sobre sexoloxía, dá cursos e seminarios de crecemento, transformación persoal, educación sexual para o alumnado e familias. E, o sea, que é unha muller con un longo currículo, ¿eh? O mismo que con Cintia, porque antes creo que falamos de Cintia, que é que nos vai empezar as charlas, e, bueno, tamén quería decir dela que é unha xornalista, que tamén é unha membra de Afrogalegas, e é a impulsora do proxecto de Mulleres Negras que Cambiaron o Mundo, de Mulleres Negras do libro de Mulleres Negras na Ciencia. Ela tamén...
Nada, decía, é un libro tamén que se vai presentar con motivo destas xornadas, e tamén se fará unha exposición sobre este tema. Tamén son dous dos actos principais que tedes previstos.
Exactamente, a exposición vai ser no Centro de Saúde. Escollimos un pouco ese espazo porque, bueno, por a afluencia de persoas que pasan por ali, entonces vai ser moi moi visitada. E tamén pola relación que teñen coa medicina os descubrimentos que as mulleres desta exposición e deste libro teñen.
E xa para rematar, falando doutro aspecto importante que ten que ver co Observatorio da Mariña pola Igualdade, estás a falar estes días das movilizacións contra o machismo, neste caso a que vai haber o día 20 de setembro en Foz, que leva de nome Emergencia Feminista. Non sei cal é a mensaxe que mandades dende o Observatorio.
Mira, desde o Observatorio se mandou un escrito a todos os concellos da Mariña, instando a que se sumen a estes actos convocados por Emerxencia Feminista. E entonces animamos a todas as mulleres e a todas as persoas a que asistan a calquera destos actos que se programen ao longo da comarca. Sabemos que de momento o que vimos de Fox xa está convocado, pero esperemos que se sumen outros concellos a esta manifestación de teñir de violeta a noite.
Pues é importante que se visibilicen este tipo de cuestións, sexan de feminismo, sexan étnico-raciais, como facedes dende o Observatorio da Mariña pola Igualdade. Inma Orol, moitísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa.
Moitas grazas a vos, grazas por difundir.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Pues desde luego importantes esas reivindicaciones, tanto étnico-raciales como feministas, para lograr una igualdad real aquí en nuestra sociedad, en nuestro ámbito más cercano. Hablamos de otros asuntos ahora en Costa Viva, unos consejos y nos vamos a hablar de turismo.
Material escolar, informático, deportivo, roupa, calzado, mochilas, todo o que precisan as túas fillas e os teus fillos para a súa volta ao cole, atoparalo en Foz. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes de Foz, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Federación de Comercio de Lugo.
Como no podía ser de otra manera, este año vuelve Pulpería Mario de Viveiro a la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Mondoñedo. Desde el viernes 13 de septiembre al lunes 16, pásate y disfruta de nuestros platos. Pulpo, jamón cocido, calamares, pinchos morunos y todo ello con los mejores productos. Pulpería Mario de Viveiro. Te esperamos en la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios en Mondoñedo.
Cabra liega que amallades pa la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra. Dime que ves ayalambre, dime que ves cabra liega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarisqui a Atalaya, desde esa Atalaya vieja.
Pues hablamos de turismo y, como habrán adivinado por la canción, nos vamos a la zona de Asturias. El gobierno del Principado pone en marcha desde este sábado, es decir, dos días, la segunda edición del programa de itinerarios por el patrimonio, que a lo largo del próximo otoño oferta visitas organizadas por 9 rutas culturales y naturales del Principado asturiano. El programa busca dar más visibilidad y facilitar el acceso de los visitantes al patrimonio asturiano a través de itinerarios diseñados para ser guiados en media jornada o jornada completa y que incluyen también servicio de transporte en autobús con salida y llegada a la capital, a Oviedo.
La consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, Berta Piñán, ha presentado esta mañana el programa en compañía del alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. Han destacado la calidad y el atractivo de los recorridos seleccionados y la ampliación de la oferta con 5 nuevas rutas con respecto a la primera edición. Ha hablado también de la importancia de desestacionalizar el turismo, algo que es común tanto a Asturias como aquí, a Galicia. Escuchamos a Berta Piñán.
Porque también la desestacionalización del turismo es importantísimo para una economía asturiana que, como bien sabe todo el mundo, tiene uno de esos grandes motores en el turismo. Yo creo que somos una comunidad autónoma que podemos tener una marca de turismo mucho más allá de lo veraniego, y ya en muchas mancomunidades y en muchos municipios está haciéndose un gran esfuerzo en ese sentido, y la Consellería pues de Cultura y de Turismo va a estar también haciendo ese mismo esfuerzo, y esta ya una muestra de lo que puede ser.
Pues hablaba precisamente de lo que decíamos antes, de esos nuevos itinerarios turísticos que se presentaban esta mañana. Escuchamos otra vez a la consejera de Cultura y Turismo.
Los itinerarios son un poco una pequeña joya, ¿no?, nuestra, porque ponen eso en valor todo el patrimonio que tenemos, no solo el patrimonio más obvio, ¿no?, que es el patrimonio natural, que es evidente, como son las reservas de Muñechos o Somiedo, sino el patrimonio cultural, obvio también, que es el prerrománico, sino que introduce también la idea del patrimonio industrial y, sobre todo, una idea muy prestosa, que es como todos ellos se crucen en un itinerario, ¿no? No es solo que... Y de esa manera, de alguna forma, son también una carta de presentación de lo que es la diversidad de la cultura asturiana, la diversidad del mundo asturiano dende el territorio, dende lo vivo, y yo creo que van a resultar, no solo los que ya taben, los 4 que ya taben, sino los 5 nuevos, van a resultar todo un éxito, igual que resultó la primera edición, que fue un éxito de participación, de promoción también de la realidad asturiana y de la cultura asturiana, y también un éxito en cuanto a la valoración que se fijó de ellos. Eso es lo que anima a esta segunda edición y lo que espero que nos anime a ediciones futuras, donde se vayan ampliando no solo los itinerarios, sino las plazas posibles.
Pues precisamente hablando de esas plazas, ha hablado también la consejera Berta Piñán de una gran demanda.
Va a entamar este sábado, aquí precisamente, bueno, lo que es la ruta del prerrománico Ubieu y Valdediós. Y la verdad ya que ya están las plazas, pues bueno, prácticamente llenas, porque claro, esto y el boca a boca también, ¿no? Esa cosa que se va sabiendo del año pasado, y que ya el aumento de plazas de días también, que se van haciendo y que se alarga a lo largo de la seronda, pues ya un éxito, porque ya ese turismo además nuestro también, ¿no? Porque somos nos mismos los que queremos conocer Asturias, ¿no? Y yo creo que eso ya es importantísimo, que también ya una movilidad de la gente a ese patrimonio que tenemos, que ya nuestro y que a veces desconocemos, ¿no? Porque, bueno, por muchos motivos, pero esta ya una manera de conocerlo además con guías, con gente que te lo va a explicar, que te va a llevar, que te va a contar, y con, esperemos que con todas las facilidades para acercarse, ¿no?, para estar lo más cerca del patrimonio.
Pues con respecto a las fechas de estos itinerarios por el patrimonio que organiza el Gobierno de Asturias, tenemos, como decía la consejera, primero ese prerrománico asturiano Oviedo y Valdediós el día 14, es decir, este sábado. Tenemos también en este mes de septiembre una visita a los pueblos marineros y también al patrimonio industrial. En octubre, otra vez prerrománico, en este caso Oviedo y Lena, Covadonga, la ruta de las peregrinaciones, el Parque Natural de Somiedo y el Camino de Santiago y el suroccidente. Con respecto a noviembre, tenemos arte rupestre por el oriente, otra vez el prerrománico en Oviedo y Valdediós, patrimonio industrial, reserva natural integral de Muniellos y de nuevo pueblos marineros. Y en diciembre, otra vez el prerrománico y otra vez Covadonga. Así que no faltan ingredientes para vivir el turismo en Asturias. Y hablamos también de turismo, de patrimonio, de medio ambiente aquí en la zona gallega. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda acaba de iniciar distintas tareas de conservación y limpieza vegetal en varios puntos del Camino Natural del Cantábrico a su paso por el municipio de Ribadeo. Los trabajos se centraron en su primera jornada en el trecho que va desde Ribadeo hasta la playa de las Catedrales, aproximadamente 2 kilómetros. Esta iniciativa contribuye a poner en valor y favorecer el uso y aprovechamiento de esta ruta de gran interés paisajístico y ambiental, un espacio en el que además este fin de semana está previsto que se celebre una prueba deportiva de medio maratón. Así que importante cuidar nuestro patrimonio turístico, cultural y ambiental.
Corazón de tierra antigua, corazón de la miopiedra.
Y así ponemos punto y seguido aquí a Costa Viva. En los últimos 5 minutos hablaremos de algunas actividades promovidas para los próximos días e incluso las próximas horas.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre, tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante, en Ribadeo.
En setembro, ímonos de festa a Mondoñedo. Festas patronais na honra da Virxe dos Remedios. Venres 13, DJs no Camiño. Sábado 14, Orquestas Zafiro e Israel. Domingo 15, Galilea e Finisterre. O luns, rematamos con Trébol. Ademais, outras moitas actividades de lecer. Ofrenda do Concello de Ribadeo, cantos de taberna, mercadillo de remedios, música e desfiles tradicionais. Festas na honra da Virxe dos Remedios. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Colchonerías García, Colchonerías García, Colchonerías García.
¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6, en Viveiro.
Colchonerías García, te encontré.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostalería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
Pues así, con buen sabor de boca, con cerveza, nos marchamos aquí en Costa Viva, y es que hoy a las 7 de la tarde en Espazo Machete, en la Rúa Limoeiros 5 en Foz, se presentará el último producto de Augas Santas, cervexeiros da Mariña Lucense, John Dory San Martiño, una cerveza elaborada aquí en la comarca con agua de mar. El proyecto cuenta con la financiación de Galp a Mariña Ortegal, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Tras el acto de presentación se podrán degustar y adquirir otros productos también de elaboración local. Como decíamos, hoy a las 7 de la tarde en Espazo Machete, en la Rúa Limoeiros 5 en Foz, se presenta la cerveza John Dory San Martiño, una cerveza elaborada aquí en Amariña Lucense. Pues con moderación, mejor probar la cerveza artesana de Amariña, pero siempre con moderación, una recomendación que extendemos a todos nuestros oyentes.